en las elecciones del 20 de octubre que desataron la crisis.
El domingo, Evo Morales, que tiene 60 años, renunció a la presidencia que había ocupado desde el año 2006, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Poco antes había convocado nuevos comicios presidenciales tras la denuncia de la OEA y las protestas de la oposición, que tacharon de fraude el intento del entonces gobernante de obtener un nuevo mandato.
Evo Morales volvió a cuestionar la proclamación de la senadora derechista Jeanine Áñez como mandataria interina en Bolivia, insistiendo en que la salida a la crisis debe ser constitucional.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se estrena hoy día justamente en sus funciones, luego de tomar las riendas del país en una controvertida sesión legislativa para llenar el vacío de poder que dejó la renuncia de Morales.
Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina y poco después su posesión fue avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia.
Y por la noche Áñez tuvo una reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía en la Casa de Gobierno, una señal de que estos la reconocen también como presidenta.
Esta abogada de 52 años recordó su intención de convocar nuevas elecciones lo más pronto posible, lo que sería en un plazo no mayor a 90 días. Desde La Paz nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Gabriela Orozco.
Tenemos presidenta, ganó Bolivia, fueron las primeras palabras del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas de la revuelta que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia. Para Morales, ahora asilado en México y quien dimitió públicamente el pasado 10 de noviembre, fue el golpe más nefasto de la historia de Bolivia y un acto de autoproclamación que viola la Constitución. Jeanine Áñez asumió el mando del Estado apelando a la sucesión presidencial, validada por el Tribunal Constitucional, no sin antes intentar reunir el quórum reglamentario. Ante la falta del mismo, justificó su nombramiento con la ausencia definitiva, en razón de abandono del país, del vicepresidente de Bolivia y la ausencia de la presidenta del Senado y de la primera vicepresidenta. Fueron 21 días de paros y protestas en todas las ciudades, la primera tarea de la nueva mandataria, la segunda presidenta mujer después de 40 años, será convocar a nuevas elecciones en plazos aún no anunciados. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, confirmaron que van a seguir paralizados.
Y asimismo, desde la asociación enfatizaron que La Paz no llegará a punta de balines y bombas lacrimógenas. Daniela Forero Ortiz, te escuchamos.
Así es, muy buenas tardes nuevamente. Después de casi un mes de movilizaciones ininterrumpidas, fue en los primeros días de noviembre cuando la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, conocida por sus siglas ANEF, anunció que se plegará con un paro progresivo. La Agrupación de Funcionarios Públicos en esa oportunidad mencionó que la convocatoria es progresiva porque se evaluará en cada jornada su continuidad, sin descartar de que se vuelva un paro indefinido. Y fue justamente ayer, martes 12 de noviembre, cuando se dio al primer paro nacional, jornada la que fue calificada por los miembros de la ANEF como exitosa, donde también afirmaron que seguirán sin actividades laborales en estos días, realizando turnos éticos para atender las urgencias que se presenten según las realidades de cada institución pública. Durante esta jornada en cadena nacional, también recordemos ayer en la noche, pasaba las 10:30 de anoche, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la reintegración de policías retirados y llamó a tres grandes acuerdos entre los que se encuentran la paz, justicia y constitución, situación que fue criticada desde la ANEF. El presidente de la agrupación, José Pérez, enfatizó que el Ejecutivo tiene la última palabra y hasta el momento no han escuchado absolutamente nada.
El gobierno tiene la última palabra y sigue no escuchando el clamor, insistimos, de los ciudadanos de manera mayoritaria, se expresa pacíficamente. Nosotros de Unidad Social hemos puesto un pliego, también en conocimiento y formalmente presentado al gobierno y al presidente de la República, y de eso no se escucha nada.
La secretaria general de la ANEF, Ana María Gutiérrez, fue en la misma línea que José Pérez y sostuvo que el gobierno no se ha pronunciado con medidas profundas. Asimismo, enfatizó que la paz no llegará a punta de balines.
Nuestra confederación mantendrá su paro y movilizaciones caracterizados según los servicios del ministerio. Rechazamos el profundo atropello a los derechos humanos Lamentamos que hasta la fecha el Ejecutivo no se pronuncie con medidas profundas e inmediatas que bajen la presión social y que permitan instalar la paz que no llegará a punto de balines y bombas lacrimógenas.
Dentro del petitorio de la ANEF está que se genere una huelga legislativa. Así se detendrían los proyectos que están discutiendo previamente el estallido social y sobre todo a la agenda social y la reestructuración del presupuesto nacional para el año 2020. Cabe destacar que hay algunos servicios públicos que no están en paro, como por ejemplo la Contraloría. Desde el centro de Santiago, Bio Bio la radio.
A esta hora, Radiograma. Es Bio Bio la radio.
En medio del estallido social, la familia de Camilo Catrillanca se prepara para recordar la muerte hace un año del comunero mapuche a manos del llamado Comando Jungla de Carabineros.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos prevé una intensa jornada de movilización, mientras que el gobierno llamó a manifestarse pacíficamente. Contacto hasta ahora con Radio Bio Bio de Temuco, Danilo Ormeño, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, Catherine, buenas tardes. Este 14 de noviembre se cumple un año desde que Camilo Catrillanca Marín, de 24 años, murió tras ser abatido por personal de carabineros, todo esto al interior de la comunidad mapuche de Temucuicuy, en Ercilla, acá en la Araucanía. A 12 meses de este hecho, que decantó, recordemos, en una serie de manifestaciones a lo largo del país y reveló procedimientos irregulares de carabineros, en la zona preparan distintas protestas. Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, llamó a quienes se sientan comprometidos con la causa a manifestarse, pero con tranquilidad y siempre y cuando no exista provocación de carabineros.
No podemos impedir que la gente se pueda manifestar libremente, eso nosotros siempre vamos a seguir haciendo el llamado, de que la gente que se sienta comprometido con la causa y pueda apoyar, que lo haga, nosotros no podemos impedir eso. Que la gente está libre de disposición, que pueda manifestarse, ojalá con tranquilidad, y también siempre con el cuidado de que no haya provocación de parte de carabineros.
En ese mismo contexto, la familia Catrillanca emitió una declaración que indica, en su segundo punto, para nosotros no hay duda respecto de la responsabilidad que le cabe en este crimen al exministro del Interior Andrés Chadwick y al actual presidente Sebastián Piñera. Sus actuaciones, indica el texto, cometidas en las últimas semanas, con el saldo de cientos de jóvenes heridos, muchos de ellos mutilados de por vida, no hacen sino confirmar que estamos en presencia de personajes que no tienen ningún respeto por los derechos humanos y ni un mínimo sentido de humanidad. La radio le consultó al intendente de la Araucanía, Jorge Atón, respecto a esta situación. La autoridad resaltó la posición de la familia Catrillanca, que comprometió todas las facilidades para protestar, pero de manera pacífica.
Compartir el dolor de la familia y el llamado que han hecho, y nosotros como gobierno y en particular como intendente, vamos a entregar todo lo que sea necesario para que exista un proceso judicial justo y transparente, y que nos dé tranquilidad a todos los chilenos, en particular a la familia.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acá en la región de la Araucanía, Federico Aguirre, prevé una jornada intensa de movilizaciones. Es por eso que confirmó coordinación con organizaciones sociales para poder conocer qué es lo que está ocurriendo en sectores donde no se les puede permitir quizás el despliegue por la cantidad de funcionarios que manejan acá en la zona. Ejemplo de aquello, dijeron, son las comunidades mapuches.
También estamos en comunicación, hay que decirlo, con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que en otros territorios también nos están colaborando y están prestando toda la colaboración en términos de llevar a cabo la observación. Mañana es un día importante porque se conmemora un año del homicidio de Camilo y se prevé que la movilización va a ser intensa. Por lo tanto, el equipo regional está igualmente atento.
En materia penal, el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca comienza muy pronto, el próximo 26 de noviembre, donde, recordemos, están imputados 8 funcionarios de carabineros, exintegrantes del GOP y del Comando Jungla, y donde también, recordemos, deberá comparecer en calidad de testigo el exministro del Interior Andrés Chadwick. A propósito de esto mismo, hace muy poco ha llegado una comunicación por parte del municipio de Temuco. Para mañana y el viernes han suspendido todas las clases de los colegios municipales y también de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, los BTF. Si bien en esta declaración el municipio no detalla las razones, según fuentes de la radio estaría directamente vinculado con esta serie de manifestaciones que se van a desarrollar mañana en Temuco. Bio Bio, la radio.
Radiograma.
4 camiones y una grúa fueron quemados en un ataque incendiario ocurrido en Mulchen. En cercanías del lugar se encontró un cartel alusivo a la causa mapuche. Carabineros no descartó una relación del hecho con el aniversario de la muerte de Camilo Catellanca, que será el día de mañana, como estábamos revisando en el informe anterior. Escuchemos a Esteban Sepúlveda.
Se registró la noche del martes en el sector del Camino El Morro, en la ruta Q95R, en el fondo Honduras, a unos 24 kilómetros de Mulchen, donde al menos 6 encapuchados habrían amenazado con una escopeta a los trabajadores para luego encenderle fuego a las máquinas. En conversación con la radio, la subcomisario de Carabineros de la Segunda Comisaría, capitán Angélica Igor, puntualizó que fueron 5 maquinarias las afectadas, descartando, eso sí, que hubiesen personas lesionadas.
4 camiones y una grúa se vieron afectados por un incendio. Estos fueron quemados por individuos desconocidos, quienes con elementos acelerantes incendiaron estos camiones sin provocar, gracias a Dios, ningún tipo de lesión a los conductores de estas maquinarias.
La oficial de Carabineros no descartó que el hecho tenga relación con el año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, considerando que en el lugar también se encontró un cartel que hacía alusión al pueblo mapuche.
Se presume que podría ser relativo a eso, ya que estamos próximos a cumplir un año de la muerte de Catrillanca. Por lo tanto, pensamos que puede ser a raíz de eso este atentado que ocurrió en la comuna de Mulchen.
La capitán Igor agregó que la fiscal de turno dispuso la concurrencia de la VIPE de la PDI para recabar las declaraciones y diligencias investigativas en el sitio del suceso con las maquinarias incendiadas por parte del Labocar de Carabineros de Concepción. En el lugar también trabajó personal de la CIF de la Segunda Comisaría de Mulchen para tratar de dar con el paradero de quienes habrían iniciado el fuego en estas maquinarias. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Todo el país que ha ocurrido en Arica, la información con Andrés Bravo.
Saqueado y totalmente destruido por un incendio, resultó el supermercado líder de la ciudad de Arica. Esto es en el sector de Diego Portales, el punto de las manifestaciones que han realizado durante las últimas semanas aquí en la ciudad de Arica. El intendente regional Roberto Erpel manifestó que son 400 trabajadores los afectados con la destrucción total de este supermercado. Esto en un punto de prensa realizado hace pocos instantes en la intendencia. También ha manifestado que han sido destruidas casi la totalidad de las cámaras de seguridad que están en el sector, y realizará gestiones para que puedan ser rápidamente recuperadas. Eso es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Arica en este día miércoles, en donde no se han producido manifestaciones por el momento durante esta jornada. En Arica, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
También revisamos lo que sucedió en esta jornada en Iquique. Cristian Núñez.
Luego de la violenta jornada de saqueos, asaltos y también barricadas, bloqueos de rutas ocurridos en la región de Tarapacá la jornada de ayer y también madrugada de hoy, el intendente regional Miguel Ángel Quesada dio cuenta de los hechos, indicando que fueron 28 puntos de tiendas y locales comerciales saqueados por delincuentes en la región. Y también Carabineros y la Policía de Investigaciones han logrado hasta ahora la detención de 134 personas.
Pero hay 134 detenidos, los cuales están en coordinación con las fiscales para poder pasar a control de detención. Esperemos, ¿no es cierto?, que eso sea lo que la PDI Carabineros tenga como prueba, sea suficiente para los tribunales.
Los detenidos están pasando a control de detención durante esta jornada. En tanto, el general de la zona de Tarapacá de Carabineros, Rodrigo Vicencio Pérez, deslizó una crítica al municipio de Iquique, quien controla las cámaras de seguridad de la ciudad, indicando que no están todas bien mantenidas, por tanto, no se logra hacer un trabajo preventivo de buena manera, justamente por la mala mantención de cámaras que hoy no están funcionando. Durante esta mañana, también acá en la región, un grupo de abogados presentó un recurso judicial en contra del Ministerio del Interior, Carabineros y el Ejército por el uso de armas no letales como balines y perdigones, dado que durante las manifestaciones de ayer al menos 10 personas resultaron lesionadas. Durante esta jornada hay una cierta normalidad en el horario de las tiendas y también oficinas, bancos, supermercados que están funcionando acá en la región. Hasta ahora, sin manifestaciones. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
barricadas hasta ahora en el paradero 25 de Gran Avenida, nos informan auditores. Muchas gracias. Twitter @BioBio, 800-810-810, línea telefónica gratuita, también nuestro WhatsApp.
Seguimos nuestro recorrido por ciudades del país. Vamos hasta Copiapó. Hay información con David Ortiz.
El gobierno regional de Atacama realizó un balance de la jornada de disturbios que se vivió anoche en la ciudad de Copiapó, en donde fueron 38 los eventos de desórdenes donde intervino la fuerza policial. El intendente Patricio Urquieta no descartó tomar acciones legales debido a esta situación, para lo cual se están recabando mayores antecedentes a fin de presentar las querellas que así lo ameriten, indicó hoy en un punto de prensa. Desde la policía se indicó que fueron 18 personas las detenidas en la jornada de ayer y que dos cuarteles de carabineros fueron atacados, siendo la acción de mayor violencia la que se vivió en la ciudad de Caldera. Carabineros indicó que hay 4 personas lesionadas según su catastro y además el general de zona, Jorge Tobar, indicó que existen 20 sumarios administrativos por eventuales usos, uso indebido de la fuerza o excesivo de la fuerza en estas manifestaciones. Uno de los hechos que más se destacó el día de ayer fue lo que ocurrió en la Secretaría General, o sea, la Secretaría de Educación, la Seremi de Educación, donde se quemaron 2 vehículos que estaban en ese lugar, se rompieron las rejas, además se rompieron vidrios y se extrajeron algunas cosas desde su interior. Asimismo, las oficinas de la empresa sanitaria Aguas Chañar debieron ser auxiliadas por bomberos, ya que se produjo un saqueo y posterior incendio en esas instalaciones. En Copiapó, Bio Bio, la radio.
Radiograma.
Nos avisaban algunos auditores de una situación en la Plaza Baquedano, en donde hay un grupo de personas que llegó hasta ese lugar, a la media con Vicuña Mackenna, y están deteniendo algunos vehículos, les exigen que entreguen los extintores y los dejan pasar. Es información del minuto que nos contaban auditores.
Y ahora desde La Serena nos informa Gonzalo Meri.
Una nueva evaluación de la jornada vivida ayer en la región de Coquimbo realizaron las autoridades regionales. El general de Carabineros Ramón Alvarado, jefe de la cuarta zona policial, distinguió entre 2 actividades. La marcha, que movilizó a las personas por las ciudades de La Serena y Coquimbo, y posteriormente los actos vandálicos que terminaron con los saqueos de locales comerciales en Mall Puerta del Mar, incluyendo las oficinas municipales ubicadas en la ex estación en la ciudad de La Serena. En tanto, en Coquimbo también se produjeron hechos de significación, como es el caso, por ejemplo, el intento de agresión de la segunda comisaría de carabineros del puerto de Coquimbo por parte de un grupo de aproximadamente 700 personas. Ese mismo grupo después se desplazó hacia el sector de la Herradura, donde procedió a saquear diversos locales e incluso estaciones de servicio.
Así hubo saqueos en Petrogas de la Herradura, así hubo saqueos también en el supermercado Santa Isabel, que está en Los Clarines con la Ruta 5, intentos de saqueo también a un supermercado de Unimar, y en todos ellos, Carabinero rápidamente llegó y actuó, y también tuvo detenidos flagrantes y algunos por receptación de especies que habían sustraído de esos lugares.
En cuanto a la cantidad de detenidos, el general Alvarado manifestó que esta se eleva a 70 personas que en el día de hoy están siendo puestas a disposición de los tribunales de justicia por parte del Ministerio Público. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Radiograma, un micrófono en cada noticia.
Vamos a revisar la situación en Rancagua, Roberto Rojas.
El intendente de la región de O'Higgins, Juan Maferrer, junto al general jefe de la sexta zona de carabineros, Patricio Figueroa, dieron a conocer la situación de Rancagua luego de los incidentes ocurridos ayer en el centro de la ciudad. La primera autoridad regional dio detalles de la situación.
El día de ayer hubo incidentes importantes en las comunas de Rancagua, Machalí y Rengo. Tuvimos más de 21 detenidos, barricadas en distintos sectores de Rancagua. Tuvimos incidentes en Machalí, en el sector de Guindal, incendio en la AFP Plan Vital. Tenemos más de 20 semáforos vandalizados y totalmente destruidos, el saqueo y la destrucción de las oficinas de Cercotec, y tuvimos una serie de cortes de ruta que no permiten el libre tránsito de las personas.
Fueron 2 marchas con cerca de 10.000 personas las que caminaron por Rancagua en distintos momentos del día. Por la tarde se registraron los incidentes más violentos, que concluyeron con 5 civiles heridos y 5 carabineros en la misma situación de carácter leve. El general de la sexta zona de carabineros, Patricio Figueroa, admitió errores en el procedimiento a la hora de actuar en contra de quienes rompen la propiedad pública y los que participan en las marchas.
Dígame, ¿en qué familia, en qué institución, quién no cometió un error? Obviamente, la diferencia de Carabineros de Chile es que cada vez que hay una situación, inclusive que nosotros ni sabemos que es error, hay un hecho, por ejemplo, que nosotros sabemos que puede ser a lo mejor cuestionado, que se puso a lo mejor en riesgo el protocolo de actuación, o que hay lesionado, nosotros no, ni siquiera esperamos un reclamo. Nosotros, en forma inmediata, autónomamente, disponemos los procesos investigativos de rigor y damos cuenta a la Fiscalía. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podrían pedirnos?
Para hoy no hay convocada marchas de parte de las organizaciones de la región de O'Higgins. Para mañana jueves sí lo hay, ya que se recuerda el primer año de la muerte del comunero Camilo Catrillanca. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país. 2:20 p.m.
Terminamos esta edición de Radiograma. Viene el deporte. Estaremos obviamente en cualquier momento informando de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias por informarse con nosotros.
Gracias, hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío Deportes es una presentación de Casa Royal, expertos en soluciones. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. Construma, el profesional de la construcción. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bío Bío Deportes es cobertura total.
2:20 p.m. ya lo anticipábamos en Radiograma en términos de la decisión de los jugadores de la selección chilena de fútbol. Siempre hemos hablado de la roja de todos, la roja de Rueda, la roja de... No, es la roja de los jugadores, ya queda absoluta y definitivamente sentenciado aquello, tal como lo hemos venido poniendo hace un tiempo. En cuanto a no jugar el partido amistoso del próximo martes en Lima frente a Perú, Pato.
Es así. Toda vez hubo reuniones el día de hoy, que además era el primer entrenamiento de la selección nacional. Ayer comenzaron a llegar los jugadores y hoy se juntaron acá en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, preparando en ese momento, en teoría, la posibilidad de jugar el amistoso el próximo día martes en Perú. Lo cierto es que se reunieron previo al entrenamiento, que debe haber iniciado 10:30 horas, a las 10 más menos reunión. En ese momento no estaba Claudio Bravo, que venía en camino hacia el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, y tras la práctica se volvieron a reunir. Primero lo hicieron sin Reinaldo Rueda, su cuerpo técnico. Posterior al entrenamiento, ahí sí estuvo presente el entrenador de la selección nacional, donde decidieron los jugadores no jugar este compromiso ante los del RIMAC, toda vez de que el estallido social que hoy vive nuestro país es mucho más importante que jugar un partido. De hecho, lo decía, no sé si ustedes lo tendrán por ahí en una publicación en sus redes sociales, Gary Medel, de que Chile vive un partido más importante, como es el tema de la igualdad, sí, más que un partido de fútbol, y que ellos representan un país que no la está viviendo o no la está pasando de buena manera. Entonces, a la luz de eso, y además haciendo eco de lo que ayer dijo Charles Arangui, me parece que ya estaba claro ayer de que la posición de los jugadores iba a ser precisamente no disputar este compromiso. Ya está avisada la Federación Peruana de Fútbol de esta situación, y además los jugadores, Reinaldo Rueda los dejó en libertad de acción, los jugadores quedaron liberados para que ya puedan ir evaluando sus retornos a los respectivos equipos. De hecho, hoy día se había completado la convocatoria de 19 jugadores con la llegada de Claudio Bravo.
Pato, sí. Salieron los jugadores de Pinto Durán, ¿verdad?
Salieron.
No queda
y me parece que ya salieron todos. Digamos, los más representativos, los que uno pudiese pensar de que pudiesen haber hablado, como Arturo Vidal, sí, ya se retiró. Charles Arangui hace poco rato se retiró. Y el resto también hizo lo propio. Cerca de la una comenzaron a abandonar acá el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. El que no he visto salir es a Ian McNiven, el gerente de selecciones de la ANFP, que a lo mejor pudiese ser una voz autorizada como para entregar una versión de parte de la NFP y de los jugadores respecto a esta situación, porque, ojo, acá hubo pasajes comprados, un tema de hotel en Perú, un sinnúmero de situaciones que vinieron acá.
Lo que dice un auditor, ¿a qué vinieron si ya sabían que no jugaban? Entre otras cosas, ¿quién paga los pasajes? Apunta otro, que son pasajes en business, que cuenta del orden de los 5 o 6 mil dólares cada uno, si son 19 jugadores o 20, si es que el Nico Castillo vino en la misma. Esa que usted la cuenta, multiplique, 100 mil dólares más o menos, solo en pasajes. Eso, algunos antecedentes. María José, tú estuviste anoche con el presidente Moreno, quien ya abrió la puerta a que la decisión fuera tomada por los jugadores.
Sí, se le preguntó por lo que había dicho Charles Aránguiz a su llegada, de que por lo menos la opinión personal de él era no jugar, esperando esta decisión grupal. Y claro, Moreno anoche dejó completamente abierta la puerta a que iba a depender de la decisión que tomara, o sea, el camarín de la selección.
Los jugadores lo publican, nos dice el Pato Garimedel, también Arturo Vidal, publican un comunicado, vaya a saber uno quién lo redactó. Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo. Y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Sí, lo creyeron ellos, porque dice, tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo. Apoyamos la manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manifestación de los jugadores a través de sus redes sociales. Lo que hacen es publicar un comunicado que redactaron ahí en el camarín, se supone.
Ese
Marco Sotomayor.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que separar un poquito la paja del trigo. Acá, jugar un partido en Chile, un partido incluso a puerta cerrada, en este momento es prácticamente inviable. Y lo que quedó demostrado ayer. Fíjate que salió una arista que nadie había contemplado, que era, me parece que el director municipal de la
municipalidad. Los
municipales, claro. Listo, dijeron no se juega y no se jugó. Porque acá es difícil planificar, es difícil plantear un escenario, digamos, para un espectáculo, insisto, aunque sea sin público. Pero otra cosa es jugarlo en Lima, en donde era una instancia tal vez interesante, de manera inteligente haberse movido para haber socializado el problema que tiene Chile en una instancia internacional, en partido que va a ser visto y televisado, digamos, a mucha más gente, haber hecho lo que se hizo hace un año prácticamente, ¿verdad?, con la muerte del comunero Catrillanca, que los jugadores tomaron digamos, el testimonio, digamos, de ese drama y lo llevaron a una cancha en el partido frente a Honduras, hicieron un minuto de silencio, salió con Jean Bocellur con su camiseta, con el apellido Coliqueo, materno, obviamente mapuche. Se hizo una cosa, pero se jugó. O sea, yo te digo, en Lima se pudo haber jugado, sí se pudo haber jugado. Yo creo que acá la decisión de los jugadores, yo no estoy de acuerdo al menos. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que era una instancia para haber jugado, tenía importancia un punto de vista futbolístico y también se pudo haber aprovechado, ¿verdad?, para haberse manifestado en otro ámbito y sobre todo en el tema social.
No, yo lo habría aceptado si ellos lo toman la decisión estando cada uno en sus clubes.
Habría aceptado la decisión
informa,
de no jugarlo.
Informa que no vienen porque solidarizan con lo que está pasando en Chile. Y no hacen, ¿no es cierto?, este largo viaje. ¿Para qué? Para venir a ponerse de acuerdo aquí de que no vamos a actuar. Yo dejo abierta la puerta, que es fácil venir de esa manera al país, estar con la familia, poder saludarla y después, hasta luego, me vuelvo y sigo jugando en Europa. Y aquí los chilenos seguirán luchando por, ¿cierto?, en sus temas. Pero yo, al fin y al cabo, tampoco estoy de acuerdo en que este partido no se realice, porque así como no se hizo el de Bolivia, porque no se podía desarrollar nuestro país, a lo menos había uno para verlos juntos, para un poquito más de trabajo, un poquito más, porque ni siquiera está todo el plantel mirándonos.
Pero el otro era contra Bolivia, elegiste un rival.
Claro, un golpe de autoridad. Yo creo que sabes
aquí
que
hay un problema grave aquí.
Lo interpreto como un golpe de autoridad porque hacen toda la parafernalia de viajar a Chile, reunirse Juan Pinto Durán.
Es muy cara esa reunión.
Y decir aquí, estando reunido acá, con el costo que esto implica, un costo, digamos, económico, un costo de tiempo para ellos mismos.
120 millones de pesos, un cálculo.
Decir, no vamos a jugar. Y aquí Rueda, o sea, da lo mismo porque esta decisión es nuestra. Señor Moreno, da lo mismo lo que usted opine porque esta decisión es nuestra. Nosotros manejamos esto y decidimos no jugar. Punto. Aquí quedan muy mal parados, para mí, Rueda en primer término y Sebastián Moreno como presidente del fútbol chileno, que tenía un compromiso con la Federación Peruana de Fútbol, un compromiso pactado, con un costo adicional para la Federación que tiene que ver con los traslados, que tiene que ver con el premio que iba a recibir, etcétera, etcétera. O sea, Moreno ayer, ¿te acuerdas que lo comentamos, Roberto? Porque María José nos hizo escuchar el audio de Moreno y el tipo decía, no, esto depende mañana de los jugadores, pero ¿cómo depende de los jugadores? Y él como presidente...
¿Cuál es la autoridad?
Exactamente, ¿está dibujado ese hombre ahí?
Parece. No, bueno. Realmente el tema, perdón, es que se agranda un poquito más, porque aquí, ¿qué va a pasar con los jugadores? O sea, ahora lo vamos a estar vigilando. Mira, se quedaron 3 días más. se quedaron uno más, dos más. O sea, aquí supone que ya pertenecen a sus clubes. Señores, ya salieron de Juan Pinto Durán. Aló Barcelona, aló.
Está libre. Es lo que te quería agregar. Que la NFP señala de manera explícita en el comunicado en el que informa de la suspensión que los jugadores quedan a disposición de sus clubes. Eso es, pero demasiado importante en términos de que no quedan liberados, no quedan de vacaciones, no pueden hacer lo que quieren.
¿Te puedo hacer
cada cual, perdón, cada ¿sí? cual tiene que llamar a su club y decirle, oye, ¿qué hago? ¿Me puedo quedar dos días? ¿Me puedo? Tiene que pedir permiso.
Eso sí. ¿Te hago una pregunta?
A ver.
Ya, no vamos a jugar contra Perú.
No vamos a jugar contra Perú.
¿Por qué no se quedan trabajando en Juan Pinto Durán? ¿Por qué no se en régimen de concentración como lo hubiesen tenido?
No, eso fue decisión de Reinaldo Rueda.
¿Habrá una molestia de Rueda en todo esto?
O sea, yo, Rueda tendría que haber puesto un sobrecito y haberle dicho a Morino, ¿saben qué? Agarro mis cosas y me voy a Colombia.
Inauguramos una nueva. Claro. Nueva sección, Roberto el Cándido.
¿Cuál es tu pero yo digo, Cándido Herendio. No, es que a lo mejor la decisión que él toma es, ya señores, fuera de aquí, porque nosotros ya ustedes no van a hacer esta concentración y jugar el partido con Perú.
Estamos leyendo todas las opiniones que ustedes escriben a través de nuestro WhatsApp, el 800-810-810. Hay una reacción más bien contraria a la decisión de los jugadores de parte de ustedes, nuestros auditores, en términos mayoritarios, por supuesto, como hay quienes los respaldan en su decisión. Y en Perú, ¿qué dijeron, María José?
Sí, tenemos reacciones porque también estaban sorprendidos. De hecho, había una comunicación previa con la NFP donde se les había ratificado que el partido iba, por lo menos hasta ayer por la noche. Hablamos con Elkin Sotelo, él es gerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol y comentó sobre esta suspensión que se informó hace algunos minutos.
Todavía recién estamos en el tema de la comunicación con la Asociación de Chile y en realidad es un tema que vamos a empezar a manejar, ¿no? Al minuto, esto es el último minuto, entonces recién estamos teniendo un poco que ver qué vamos a hacer en adelante. Temprano, en realidad, tuvimos alguna comunicación diciendo que sí, el partido continuaba en pie, pero entiendo que ha habido reuniones posteriores y bueno, se cambió la decisión.
Cristian escribe, voy donde mi jefe al tiro, a decirle que no trabajo más hasta que se solucione esto.
Dale. Oye, temprano.
Decía, hasta hoy por la mañana el partido seguía.
Claro, antes que se juntaran en Pinto Durán.
Pero, ¿te das cuenta de la contradicción mayor? Porque ¿cuál? anoche Moreno le puso una incertidumbre gigantesca cuando dijo esto está en manos de los jugadores. Tendrían que haber tenido la diferencia al menos de decirle a los peruanos, saben que esto a lo mejor se va a suspender porque no depende de nosotros. ¿Por qué no depende de ustedes? No, porque acá mandan los jugadores, listo, ya, ok, un problema nuestro. Pero a él le advertía un poco la situación. ¿Te das cuenta? Los peruanos ahora tienen que salir a buscar el rival.
Sí, de hecho, de eso también comentó el gerente de comunicaciones de la selección peruana, de la Federación Peruana de Fútbol, sobre qué van a hacer ellos con esta fecha FIFA, porque se les desarma claramente la programación de lo que tenía pensado Gareca.
Juegan en Miami un amistoso contra Colombia el viernes.
Sí, pero para específicamente para el día martes, ese partido que se iba a jugar en Lima, van a buscar nuevo rival.
Bolivia.
Lo comenta el Quinsote.
Puede ser.
Son cosas que pueden pasar, uno tampoco es ajeno a lo que ocurre en Chile, ¿no? La situación como está, desde ya deseamos que todo se solucione, pero como selección también tenemos que pensar un poco en el trabajo, en lo que va a significar seguir adelante, tener un plan B, encontrar un rival para que no se pierda la fecha FIFA y estamos en eso, ¿no?
O sea, no, rey muerto, rey puesto, dice el mamá.
Ya no lo debe sorprender ese tipo de cosas.
Un presidente que no gobierna, ¿le suena parecido? Escribe un auditor. Comparto con Negro Vallejo, dice don Luis. Chao a esos jugadores pencas, dice. Es obvio que no van a jugar si está la embarrada en el país. Los jugadores son más empáticos con su pueblo que con jugadores peruanos o con los fanáticos del fútbol. No todo es fútbol, dice un auditor. Lo que pasa con la selección es una metáfora del país, se llama paro y es más relevante que el fútbol. Son opiniones de ustedes, nuestros auditores, a través del 800-810-810. Los jugadores vinieron por el bono. ¿Cómo se supo antes que no se jugaba con Bolivia? Entonces la convocatoria se debe hacer en Lima para poder jugar.
¿Habrá una reglamentación con respecto a este tipo de hechos dentro de la
NFL? Hay contratos más que reglamentación.
Porque, no, pero el jugador que ya fue citado, dijo que viene, llega al país, se gastan los pasajes, en fin, todo aquello, es llegar y decir no sabe, no juego.
Se declara en paro.
¿Cuál es la situación reglamentaria?
Y ni siquiera sé si a lo mejor la Conmebol también tiene contempladas sanciones.
La FIFA, porque fue
o la FIFA.
Mal rueda, dice un auditor. En fin, y estimados amigos, ¿sabían que ahora pueden jugar experto desde cualquier parte? Claro, lo pueden hacer a través de experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias de polla. Apuesta en experto a el partido único, jugadas en vivo, experto campeón y mucho más. Mira. Apuesta por tu conocimiento en experto con polla experto.
Juegue. muy importante.
Atención con esto. DAF Men Care, para hombres como tú, realizó un concurso en la radio y el premio es una entrada para el partido exhibición de Roger Federer en Chile. Dentro de todos los que participaron, el ganador fue Hardy Matamala. Felicitaciones, Hardy, y disfruta junto a DAF Men Care del maestro del tenis.
Eso sí que suerte.
Pasó, ¿eh?
Yo lo uso y no gané premio.
Pero
no, ¿cómo? Bueno, premio de
pero bueno, pero tengo ganador. No, por DAF Men Care, por supuesto. La pausa es breve, corte. Ay, mañana hay consejo de presidente.
Van a volar
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002. Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS, antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
En Construmar encontrarás todo lo que necesitas para dejar tus trabajos y construcciones a la pinta. Lleva 10 y paga 9 perfiles cuadrados de acero doblado, válido hasta el 14 de noviembre. Construmar, el profesional de la construcción.
Si eres de los que nunca deja de alentar, de los que se pone con la casa para la previa y de los que se queda hasta el final, entonces eres de los que se mueve por su pasión. Prueba Rexona Sport y mantente protegido dentro y fuera de la cancha. Rexona, auspiciador oficial de la Copa Conmebol Libertadores. En esta cancha, tú juegas de titular. Bio Bio Deportes.
Bien, hay otra realidad que dice relación con la reanudación del Campeonato Nacional de Primera División, de Primera B. El Segunda División Profesional se reanudó ayer con un partido en que Recoleta le ganó a Iberia por 6-2 en Los Ángeles. Los jugadores se manifestaron.
Poco público.
Sí, claro, había un aforo autorizado de 200 personas, claro, claro, y no fueron ni la mitad.
Además, por algo golearon al equipo. Te pregunto antes de seguir con eso una cosita. ¿Qué pasa con los clubes en torno a esta suspensión? Porque por ahí escuché de que había reclamo de que aquí hay dinero que corresponden a la asociación.
Bueno, esa es una de las tantas preguntas que tendrá que responder el señor presidente de la Federación de Fútbol de Chile ante los asociados de la ANFP. Porque hay consejo mañana, María José.
Sí, un consejo extraordinario de presidentes, el que salió convocado luego de esta reunión de emergencia ayer hasta la noche, donde estaba Sebastián Moreno, el presidente de la ANFP, y comunicó entonces esta decisión de hacer un consejo para ver qué se hace con el campeonato, si se juega a puertas cerradas, si se termina ya como última instancia el campeonato tal como está, si es que esperan un par de semanas más, si es que se juegan los partidos el fin de semana, en fin, va a depender de la opinión de los presidentes de cada club. Y nosotros hoy hicimos un sondeo preguntando club por club, equipo por equipo, cuál era la posición que tenían y cuál era lo que iban a presentar mañana ante este Consejo Extraordinario de Presidentes. Por ejemplo, Ricardo Abumor, el presidente de O'Higgins, que dice que no se debe jugar el fútbol hasta que se normalice la situación del país.
Todos están involucrados hoy día, tú no puedes marginar a nadie. Entonces el fútbol va a tener que respetar los plazos, el timing, en la medida que las cosas se puedan desarrollar de una manera normal. Yo creo que todo lo forzado es malo. Ahora también hay que tener la generosidad, el criterio de poder ir ya cambiando el camino para buscar una paz social que Chile la requiere y la necesita, porque con esto estamos perjudicados todos. Yo creo que no se debe jugar nada hasta que la situación no se normalice.
Los dos presidentes se llaman igual y ninguno gobierna, dice un auditor. Desde Estados Unidos los escucho, pero no estoy de acuerdo con los futbolistas y con los periodistas. No todos los chilenos estamos de acuerdo con las marchas. 2 millones no representan la mayoría, dice. La única marcha válida y democrática son las elecciones. Sigue María José.
Siguió en esa línea de opiniones también, por ejemplo, Curicó Unido. Escuchemos a su presidente Freddy Palma.
Creemos que el fútbol también debe continuar. Nosotros como club esperamos, cierto, que se puedan unificar todos los criterios para que podamos terminar el campeonato con normalidad, siempre y cuando se den las condiciones seguras para nuestros jugadores y nuestra hinchada.
A O'Higgins dijo que termine, Curicó, que siga.
Que siga, pero con condiciones.
Ah, de acuerdo, pero que siga, no, sí, que termine ahora.
Quieren que siga, quieren que pare.
Un paréntesis, una fuente cercana a la NFP me dice que son 120 millones el costo y más si, y más los costos del viaje, sin los costos del viaje a Lima.
Sí, claro, 20 millones. Entonces la traía para acá nomás.
Exactamente.
Everton, está programado para jugar con Universidad de Chile acá en el Estadio Nacional, ponen énfasis en el tema de la seguridad de los jugadores, lo comentó su gerente deportivo Gustavo Dalzazo.
El jueves va a haber una reunión y ahí vamos a ver lo que se decida. Obviamente nosotros, por el cuidado y resguardar la seguridad de nuestros jugadores, vamos a estar pendientes de eso. Nunca vamos a exponer a nuestros grandes profesionales a este momento delicado que está pasando hoy. Estamos pasando todos los chilenos. El plantel sigue entrenando, tuvo sábado y domingo libre, así que ya volvió el lunes para entrenar y hacer el microciclo como si jugaría el día sábado contra la U de Chile.
Apoyo a la propuesta de Sotomayor de haberse manifestado en Lima.
¿Tú dijiste eso?
Sí.
Ah, mira. Está bien. Es que vuelva Jadwe, con él no pasaban estas cosas. Vamos.
La ironía.
Pareciera que es una opinión más bien mayoritaria esto de jugar, pero que se entreguen las condiciones de seguridad para que se pueda desarrollar con normalidad los partidos. Por ejemplo, también lo comentó por parte de Antofagasta su presidente Jorge Sánchez.
Yo se lo he dejado muy claro, lo hemos conversado mucho con cuerpo técnico, capitanes y eso, de que nosotros como club lo que más nos interesa es la seguridad tanto de ellos como del cuerpo técnico. O sea, necesitamos que estén las garantías para que se pueda jugar. Y ha sido complejo los entrenamientos, ustedes se han tenido que suspender entrenamientos por actos de violencia que están cercanos a nuestro lugar de entrenamiento. Así que ha sido muy difícil. Creo que hay cosas importantes hoy día en el país, tenemos que enfocarnos en eso, bueno, y tomaremos la decisión de si realmente es conveniente seguir empujando que se juegue o no lo es.
¿Sabe? Yo creo que es obvio este tema de lo que están diciendo, porque me imagino que si la NFP con la Intendencia hacen una programación, o con el Estadio Seguro, es porque está la medida de seguridad tomada. Decir, no, es que tengo que esperar a ver si me dan... No, si ya la medida de seguridad está tomada. Lo otro son excepciones que puedan ocurrir en el desarrollo o en el momento previo al partido. Pero si queda el temor de que puede suceder algo, o sea, lo recomendable es que no asista nadie, o sea... suspender esta fecha y dejar de palabras que no aportan absolutamente nada.
Antofagasta no entendí que dice que jueguen
con garantía.
Pero igual que Everton.
Con garantía, sí.
Todos piden lo mismo.
Que Curicó, digamos.
O'Higgins dice que no.
El único.
A ver.
El único que ha dicho que no. Otras opiniones, por ejemplo, de Palestino, Jorge Guagui, quiere que se vuelva a jugar. Ya. En Audax Italiano, Lorenzo Antillo quiere volver nos comentaba que es la única industria del fútbol que se encuentra paralizada, porque el resto del país, pese a que está en manifestaciones, continúa su actividad, por lo menos laboral, más o menos con cierta normalidad.
Lo dijo Antillo.
Sí.
Sí, no, y no se da cuenta que la industria está en su género, y la industria del fútbol, que yo no la puedo comparar con la gente que vende papas en La Vega o con lo que ven los taxistas, qué sé yo, es otra realidad la del fútbol chileno. Se hace un partido, te implica seguridad, te implica... Un impacto social que no tienen otras actividades. Entonces, compararlo así es comparar peras con manzanas.
Y por parte de Unión Española, Santiago Perdiguero, que la postura oficial del club es que continúe el campeonato.
Claro, porque además a las instituciones tienen que seguir pagando sueldos. Claro. O sea, ahí hay una historia también laboral que va, porque la industria vive de aquello, son sociedades anónimas que dicen, no, pero ¿cómo van a tener plata para pagar? No, está bien. Pero también tratan de buscar la normalidad.
¿Qué pasaría con los abonos si se termina antes el campeonato? Don Juan dice, mi polola no me deja salir ni a la esquina.
Y lo que planteaban también los presidentes y los gerentes deportivos es que, por ejemplo, si se tomara la decisión de finalizar el campeonato tal como está, que ha dicho la NFP que sería obviamente la última instancia, hay un problema también con los contratos de los jugadores, porque muchos tienen contrato por la temporada y eso significaría que sus contratos terminen ahora, antes de lo presupuestado. Por lo menos un mes antes. Claro, quedarían sí. Por lo menos un mes sin cobrar.
Pero la NFP no tuvo ningún problema en parar los campeonatos de las divisiones inferiores.
¿Qué diferencia?
Se van a retomar el 15 de febrero, si no me falla la memoria.
¿Son chicos amateur?
No, me refiero a los profesionales que trabajan en eso. Están los cuerpos técnicos, ¿te das cuenta, no?
Bueno, pero eso ahí debe ser diferente el sistema. Yo no sé, porque si no van a pagar, ahí va a venir el problema. Hasta ahora no sabemos si no van a pagar.
Yo sé que algunos de esos profesionales dan boleta y otros están contratados como empleados del club. Claro. Pero hay algunos que boletean, pero como sea, igual les va a afectar.
En la primera B, voces de Cobreloa, el presidente Walter Aguilera.
De Puchin, bola,
sí, ya
Cobreloa.
Vinieron dos veces a Santiago sin jugar, se tuvieron que devolver. Están esperando por la reprogramación para el partido pendiente con Magallanes. Quieren agotar todas las instancias, es lo que dice la opinión de Cobreloa.
Como club nosotros estamos en una postura de agotar todas las instancias. Entendemos la contingencia, estamos y vivimos una situación muy compleja. Creo que la idea es mañana conversar, la idea es mañana escuchar a todas las partes. Yo creo que todos tenemos mucho que decir en el Consejo de Presidentes y la idea es poder buscar la mejor alternativa en beneficio del país, en beneficio de los clubes, en beneficio de los jugadores y por sobremanera que la decisión sea lo más justa posible.
Oye, pero el técnico ahí no quiere. Rivero ha sido, pero...
Bueno, la selección decidieron los jugadores, podría decir el técnico.
Y él ha sido fuerte en esto, que se tiene que respetar y estar con las manifestaciones.
En Iquique, creo, dijeron, tenemos que preguntar todavía, no tenían una decisión muy tomada, ¿no?
No tenían todavía una decisión muy tomada. Sí, hablamos también, siguiendo con la primera B, con Barnechea. Con el gerente deportivo Cristian Ortiz, que habló de que quieren volver a jugar, pero habló también de las complicaciones que traería que el campeonato no se reanude. Escuchemos la voz de Barnechea.
Nosotros lo que queremos es que podamos volver a la normalidad, eso es lo primero, entendemos la situación que pasa en nuestro país, la apoyamos también. Ahora la postura de nuestro club es que, te digo, nuestro plantel está entrenando, dispuesto y atento a lo que diga la Asociación de Fútbol Profesional. A ver, en las complicaciones de que no estemos jugando, hay un tema de estadios, hay un tema de ingresos económicos, hay un tema de sponsor que no están recibiendo sus derechos, por lo tanto se te empiezan a complicar algunas cosas en ese aspecto. Lo otro, netamente en lo administrativo, obviamente vamos a tener algún grado de complicaciones porque hay muchos jugadores que tienen contratos solamente por la temporada.
No.
Ya, a propósito de Barnechea, tiene que ir a jugar a Chillán, el partido de la próxima fecha de la primera B, contra Ñublense. El coordinador regional de seguridad, Alan Ibáñez, algo habló sobre la programación de ese partido.
Se ha tomado por parte de Carabineros de Chile y del club en esta reunión de coordinación la decisión de realizar el partido el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Estadio Nelson y Gerson Arenas, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para que los vecinos puedan concurrir al estadio. Esto va a estar sujeto a evaluación día a día y ver cómo se va desarrollando la situación que tenemos en el país y en la región.
Aforo de 5.000 personas
en el Nelson y Gerson.
¿Qué te parece? Esa es la situación, mientras entonces mañana el Consejo a las 3:30 de la tarde.
Sí.
Va a ser largo ese, ¿eh?
Sí, para largo, porque de hecho el único punto del Consejo, que es un Consejo extraordinario, es saber en qué va a quedar la situación del Campeonato Nacional.
Pero más de alguno va a levantar la mano y decir, oiga, presidente, ¿qué pasó con la selección? Va a tener que dar explicación el hombre.
Seguramente.
Oye, lo va a dirigir el Moreno.
Ya.
Si no sé, si a esta altura.
Hoy día el presidente, cuando falta.
Oye, dice que colocó el auto en Allende en este minuto hasta la NFP. Y
¿Ah, Pato sí? Cabello. Sí. ¿Cómo que colocó el auto?
Dos clubes grandes.
No, pero va
Mosa, presidente. Pero claro,
Mosa y me imagino que el presidente de la U.
¿Qué dato el de un auditor? ¿Y qué pasó el 73? En 1973, golpe de Estado. Y Chile tenía que jugar contra la Unión Soviética y viajaron a jugar los jugadores. ¿Eh? Se fueron el 13 de septiembre, dos días después del golpe de Estado. Elío Figueroa, que era el único repatriado, con Alberto Quintano, me parece que iba de México, se llegó a Moscú directo. claro, con un pasaporte que no lo dejaban entrar, a Carlos Caselli, que tenía bigote en la foto, y él iba sin bigote, ahí en la entrada del aeropuerto ruso de Moscú, lo tuvieron 3 horas, obviamente no por los bigotes, claramente, pero fueron y jugaron.
Bueno, ahí no hubo solidaridad porque había dictadura en ese tiempo.
Después de vuelta, los soviéticos no vinieron y no jugaron.
No, sí, pero sí fueron el porque equipo.
En Santiago.
Pero fue el equipo a la cancha del Estadio Nacional.
Hacer el ridículo.
Que había sido nada menos que cárcel para los.
Hacer el ridículo. Hacer el ridículo. Tú sabes que ellos marcaron un gol sin rival. Sí. Se fueron tocando la pelota en mitad de cancha entre Reynoso y el Chamaco
Valdés. Una acción absolutamente simbólica y no tenía ni un valor
futbolístico. No tenía ni un valor y tampoco yo no encuentro ni siquiera un valor simbólico. Y después entró a la cancha el Santos. No era Pelé, estaba, pero no hizo 5-0 en el partido de verdad.
Faltan 12 minutos para las 3 de la tarde. Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio. Gracias por todos los mensajes, los leemos todos, de verdad, ¿eh? Un auditor nos recordaba también lo del 73. Si termina el campeonato, la 1 desciende. Es arreglín, dice uno. No jugar en Lima es válido, pero inmaduro. Mal asesorados, dice don Mateo, y le manda mensaje también a Marcos Sotomayor. ¿Qué ocurre con los abonos de la señal CDF? Vamos a preguntarlo exactamente, sí, sin duda. Y
hay un reclamo.
Hay una selección chilena que viajó. ¿Sí? Va a jugar, ¿sí? La de tenis, Copa Davis en Madrid la próxima semana. Ya estamos en la capital española. En un instante en la radio.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002.
Y esa fue una canción típica del folclore de nuestro país. Este baile se llama cachimba recta y es típico del Norte Grande.
Si sabes que la cachimba recta no es un baile del Norte Grande, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención.